GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Arrancamos un nuevo GPS Internacional saludando a nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Nuestros destinos al comienzo serán Costa Rica y Honduras. Costa Rica, porque el presidente Alvarado ha anunciado que firma una ley que incluye el feminicidio entre los delitos de violencia contra la mujer. La intención es penalizarlo y garantizar una sociedad más segura. Esto se da en un país donde hay muchos hechos de violencia, concretamente violencia de género, entre otros aspectos. Hablemos también de la situación sanitaria de Costa Rica. Lo vamos a hacer con el investigador Carlos Murillo. Hacia Honduras también vamos, porque en este caso tenemos que hablar de la vacunación. Y vean ustedes cómo la influencia de, por ejemplo, la mirada de un sector de la iglesia ultraconservadora de Honduras está provocando que la mayor parte de las mujeres embarazadas de ese país no quieran vacunarse. Y esto está provocando como consecuencia una alta cantidad de embarazadas muertas por COVID-19. Vamos a hablar con el analista Blas Enrique Barahona respecto a esto y también de la situación sanitaria, social y económica del país, que tendrá elecciones generales en el próximo mes de noviembre. Y venimos hacia Uruguay para contarles la historia de un emprendedor. Se llama Federico Lavagna, es fundador de una red de hostel en varios países de la región y también de Sinergia Cowork, el primer y más grande espacio dedicado al coworking en Uruguay. Bueno, ha escrito un libro que se llama ¿Cómo jubilarte a los 40 años divirtiéndote mucho en el intento? ¿Buscará jubilarse Federico o buscará, con cierto mensaje provocador y por qué no irónico, contar qué significa emprender en el mundo y especialmente en el Uruguay de hoy? Bueno, vamos a buscar responder esa pregunta con Federico en este programa que, como siempre, con contenidos variados, GPS Internacional arranca de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una carta a su par estadounidense Joe Biden, proponiéndole que inicie ya una nueva política migratoria de cooperación para el desarrollo, cuyo objeto será abundar en la resolución de las causas de la migración desde Centroamérica rumbo a Estados Unidos. López Obrador agregó en su conferencia de prensa matutina de este jueves que a los medios de comunicación no les conviene recordar el fusilamiento de inmigrantes en los gobiernos anteriores en Tamaulipas.
Y recientemente todavía lamentamos que unos migrantes guatemaltecos fueron asesinados, quemados en la frontera de Tamaulipas. Entonces corren muchos riesgos.
En medio de las tensiones entre Argentina y Chile por el intento del país trasandino de incorporar parte de la plataforma marina reconocida dentro de los límites argentinos por la ONU, el gobierno de Piñera ordenó una serie de medidas sanitarias a la tripulación de la fragata Libertad. Esto le impedirá realizar las actividades que tenían previstas de este país como parte del tradicional viaje del buque escuela de la Armada Argentina. Por otro lado, en las últimas horas, el canciller argentino Felipe Solá declaró ante los senadores que no hay otra manera de resolver la controversia con Chile que no sea las de la vida de las negociaciones, y pidió a todos los sectores políticos que fijen posición y se pronuncien, afirmando que la razón en este litigio la tiene Argentina.
El primer punto, la aspiración que ahora Chile manifiesta extemporáneamente contradice la letra y el espíritu del Tratado de Paz y Amistad de 1984, manifestando una vocación expansiva que la Argentina rechaza. No hay otra manera de tomar esto que no sea negociaciones bilaterales y o laudos. Lo que les pido yo, sobre todo a quienes no comparten nuestra idea política, no es que me aconsejen sobre qué hacer, porque ya sabemos que tenemos que negociar, ya sabemos que tenemos que conversar, ya sabemos que podemos llegar a recurrir a un tribunal. Lo que les pido es que digan quién tiene razón de los dos. Eso es lo que pido. Porque si no, es como mirar desde un balcón y decir, conversen muchachos, pero lo que está en juego son 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina inobjetables, según lo que dice el artículo de Conbemar después que se pidió la comisión, y al mismo tiempo están en juego 25.000 kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo marinos que forman parte del patrimonio de la humanidad, y que Chile con este decreto intempestivo apropia.
En Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, presentó este jueves ante el Congreso de la República el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año 2022. La presencia del ministro se da en medio de una polémica por la acusación formulada de Avanza País, Patricia Cherino, quien afirmó que Belinda Ugarte le dijo «solo falta que te violen» en la sede del Congreso. Al respecto, el actual jefe del gabinete rechazó la denuncia y dijo que fue él el agredido por la parlamentaria. Con respecto al presupuesto, Bellido destacó los fondos que se destinarán a educación y salud fundamentalmente.
La pandemia provocada por el COVID-19 plantea grandes retos en relación a la necesidad de recuperar el crecimiento, los empleos adecuados perdidos y los salarios reducidos. Por ello, el proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2022 define nuevas prioridades que se reflejan en ejes estratégicos de este gobierno. Nuestro objetivo es asegurar la estabilidad económica, que acelere la recuperación de la economía, el empleo y los salarios, y nos permita un reparto más justo de los recursos disponibles. Haremos todos los esfuerzos por garantizar y mejorar niveles de vida de nuestros hermanos a lo largo y ancho de nuestro territorio peruano.
Y en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso afirmó que más de 9 millones de personas han sido vacunadas y anunció que habló con los presidentes de China y Rusia para que su país fabrique vacunas. Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno, el mandatario fue entrevistado por el medio Ecuavisa, repasó las metas que tiene y las que cumplió.
Estamos preparando un proyecto de ley que se llamará Creando Oportunidades, oportunidades de empleo, oportunidades en el campo económico, oportunidades para modernizar la economía ecuatoriana, en el sector petrolero, en el sector minero, en el sector eléctrico, en el sector de infraestructura, y con un objetivo fundamental, crear empleo. Yo no me he olvidado de aquellas mujeres ecuatorianas que conocí a lo largo de 12 años de campaña, mujeres abandonadas por sus esposos, madres solteras a cargo de uno, de dos, de tres hijos, viviendo con un dólar al día, y son una gran mayoría de ciudadanas ecuatorianas. Dedicadas a ellas irá la reforma laboral en este gran proyecto de creación de oportunidades. ¿Por qué? Porque fíjese usted, lo he dicho muchas veces, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa tienen un empleo formal.
Empleo formal.
7, el 70% no lo tiene.
No tienen,
y eso impacta fundamentalmente a las mujeres y a los jóvenes. A ellos, a los que no tienen empleo, irá dedicada nuestra reforma laboral para darles oportunidades de empleo, respetando los derechos adquiridos de quienes sí tienen un empleo formal. Nadie tocará los derechos adquiridos, pero tenemos que dar un salto a la modernidad para poder dar oportunidades.
Nuevas formas de trabajo también.
Claro, 5 millones de ecuatorianos, no estamos hablando de 500 mil, por lo tanto, ese es un objetivo. Y por otro lado, una ley que modernice sectores que promuevan la inversión, por ejemplo, en petróleo, en minería, en electricidad, en turismo, en agricultura, en infraestructura, para poder movilizar, así como hemos movilizado en 100 días a la sociedad civil ecuatoriana, con el apoyo internacional de Estados Unidos, la China, de España, de Canadá, también queremos promover esa gran movilización de inversión para generar empleo, porque este país tiene salidas, es un país solvente, muy mal administrado en los últimos 14 años, pero ¿tenemos salida? Claro que sí. También quiero decirle que hablé con el presidente Vladimir Putin de Rusia para explorar también la posibilidad de una alianza para la fabricación de vacunas Sputnik V en el Ecuador.
Y en Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou apostó a profundizar las relaciones amistosas y de cooperación con China. El mandatario participó este jueves en la apertura de la Cumbre de Comercio Global de Servicios de la Feria Internacional de Comercios de Servicios de China. Actualmente, China es el principal socio comercial de Uruguay en el rubro de los bienes y estamos trabajando para profundizar el de servicios, indicó el presidente.
El comercio de servicios se ha convertido en el segmento más dinámico del comercio mundial y la pandemia ha acentuado esta tendencia. En este contexto, Uruguay, que es un exportador neto de servicios, y China poseen un amplio margen para potenciar su complementariedad. En el año 2018, Uruguay y China suscribieron un memorándum de entendimiento para la cooperación en comercio de servicios. En este ámbito, en este rubro, Uruguay mantiene con China un superávit de 200 millones de dólares anuales, siendo ya un proveedor de servicios portuarios, logísticos y de software. Nuestro país se encuentra en un lugar privilegiado en América del Sur, con puertos y aeropuertos libres, con la presencia de zonas francas altamente competitivas, siendo un centro para empresas de innovación de todo el mundo, con proyección hacia toda la región de Latinoamérica. En servicios tradicionales como el turismo, resulta atractivo el turismo proveniente de China, siendo el más pujante en la pospandemia a nivel global, y Uruguay se encuentra preparado para recibirlos. Por su parte, la industria de la tecnología y la información ha crecido de manera constante durante estos últimos años. Es un sector marcadamente exportador, compuesto por un diverso ecosistema de empresas nacionales e internacionales y pequeñas y medianas empresas. Uruguay se destaca en la región en virtud de los excelentes índices de desarrollo de las TICs, el acceso a Internet a través de fibra óptica, la velocidad de descarga y su membresía al D9. Esto le permite a Uruguay posicionarse como número uno en Latinoamérica en exportaciones de software per cápita y tercero en términos absolutos.
La muerte en Honduras de 75 embarazadas víctimas del COVID-19 durante 2021 ha motivado un llamado de las autoridades sanitarias para que las gestantes acudan a vacunarse independientemente de su tiempo de gravidez. Carla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, ha dicho que se hace un llamado de urgencia a todas las embarazadas a que por favor se vacunen y no crean en teorías conspiratorias que únicamente las están llevando a la muerte. Pavón desmintió los rumores sobre el presunto efecto de las vacunas en las embarazadas o en el feto. La principal causa de que solamente 18.000 de las 150.000 gestantes registradas en Honduras han acudido a recibir sus dosis de Pfizer. Para analizar este y otros asuntos de la realidad política y social de Honduras, vamos a recibir con mucho gusto al analista Blas Enrique Barahona. Le doy la bienvenida, Blas Enrique. ¿Cómo analiza lo que sucede con las vacunas en Honduras? ¿Hay mucha gente contraria a vacunarse aún?
Gracias, agradezco este espacio y la oportunidad para explicar un poco la realidad hondureña, no solo del problema de la vacunación, sino la crisis sanitaria que está sufriendo este país. En efecto, el mismo gobierno establece que hay un 35% de la población apta para vacunarse que no se quiere vacunar. Eso pues está por confirmar, pero sí hay un sector de la población que se rehúsa a ser vacunada por una serie de teorías conspirativas que se han introducido en la cabeza y que están reacias a eso, y entre ellos hay algunas religiones fundamentalmente y religiones fundamentalistas que le meten miedo, temor a sus feligreses a vacunarse porque creen que esa es cosa del demonio. Pero bueno, la gente está acudiendo a la vacunación, hay un proceso lento, por supuesto. Ya se están vacunando las mujeres embarazadas que antes no se vacunaban, ya a partir de esta semana ya empiezan a vacunar a las mujeres en proceso de gestación. De hecho, que han muerto varias personas, varias mujeres en el parto y después del parto por el problema del COVID. La crisis sanitaria en este país es alarmante, los hospitales están saturados, han sobrepasado su dimensión, su capacidad instalada. A las personas que van con COVID ya no las están atendiendo en los hospitales y las mandan a su casa. Los centros de triaje donde van los enfermos como una especie de clínica para evaluación y observación, que después son remitidos a los hospitales, han cerrado muchos por falta de recursos, porque también en esto ha habido todo un problema de la corrupción de por medio. Entonces, los hospitales, el sistema sanitario está colapsado definitivamente, hay una crisis sanitaria, es exagerada. Hasta el día de ayer se contabilizaban alrededor de unos 8.932 muertes y unas 339.841 personas confirmadas positivas por el COVID. De esto, los departamentos más afectados o provincias, pues es el Francisco Morazán, donde está la capital, que es de las zonas más pobladas, con más de 2 millones de personas. Aquí hay alrededor de unos 107.284 personas afectadas, contaminadas por el COVID. Y el otro departamento es en el norte, Cortés, el departamento de Cortés, que es donde está la zona industrial del país y próxima a los puertos. También aquí se registra alrededor de más de 76.573 personas contaminadas por el COVID. Estos dos departamentos son los que mayor casos presentan, tanto de personas confirmadas por COVID positivas como por muertes. En el caso de Francisco Morazán, tenemos alrededor de 27% de las muertes se dan en Francisco Morazán, que es el departamento de los más poblados, y el segundo es el departamento de Cortés, con el 24%. De la población que ha fallecido por el COVID. Esto significa que el nivel de letalidad de esta pandemia es del 3% en nuestro país. El proceso de vacunación camina de manera lenta, apenas se ha vacunado el 13% de la población. Eso significa alrededor de unos 2.768.000 casi los 3 millones de personas que se han vacunado, y esto está en un proceso. Además, el proceso de vacunación es lenta porque estamos dependiendo, el gobierno está dependiendo más de las donaciones de la vacuna que de las compras que puede hacer el mismo Estado.
Le consulto por el estado general de la pandemia y las medidas propuestas por el gobierno. ¿Han logrado bajar los números primero y a su vez también tratar de contener el impacto económico y social?
Bueno, el nivel de contagios ha ido creciendo, ha aumentado a tal grado pues que los hospitales están saturados, ya no hay ingresos, no hay camas para personas. Ha aumentado a pesar de la vacunación que se está haciendo, porque no se han tomado las medidas y los controles necesarios para detener esta pandemia. Se abrió el comercio, se abrieron toda la industria, se abrieron incluso ya el sistema educativo, ya está operando de manera así muy selectiva, pero igual ya está abierto. Esto, el hecho de abrir el sistema educativo, eso significa un suicidio, homicidio, podríamos decir, por la gran cantidad de contaminación, porque no todos los estudiantes, no toda esa población juvenil en edad escolar está vacunada. Todavía no se ha llegado a la vacunación de los 18 años. Hasta esta semana empezaron a vacunar, hoy precisamente empezaron a vacunar a partir de los 18. La cantidad, los 60 mil, más de 60 mil docentes no están vacunados todos. Esto es un riesgo terrible y además una irresponsabilidad del Estado abrir el sistema educativo sin tener toda la población vacunada. No se ha detenido. La crisis económica también está afectando duramente a la población, a la sociedad, porque a esto de la crisis económica abonada por el coronavirus, también se suma los efectos que provocó las tormentas tropicales de Eta y Iota, que vinieron a dejar más endeble o más debilitada la endeble economía de este país, porque significó pérdida de empleos para trabajadores, destrucción de viviendas e incluso del sistema de las aulas escolares, etcétera. En el caso de la pandemia ha habido un mal manejo en su proceso, porque quienes están al frente no son los médicos, no son los especialistas al frente del manejo de la pandemia. Y esto más, el sistema, el manejo lo han venido politizando. Y esto también se ha prestado para actos de corrupción muy, muy dolorosos, actos de corrupción muy emblemáticos, como la compra de hospitales móviles, por ejemplo, donde compraron alrededor de 7 hospitales móviles a un valor de 48.5 millones de dólares, que fueron hospitales que no sirvieron, una compra directa, fraudulenta, que al final lo que compraron fueron chatarras que venían incompletas y que no reúnen todos los requisitos para el aislamiento y el tratamiento de las personas afectadas por el COVID. Y esto en un equipo en mal estado, ¿verdad? Y con transacciones dolosas, y además en la compra de medicamentos también ha habido mucha corrupción. Los hospitales están desabastecidos de medicamentos, entonces la gente que va, las personas que van a los hospitales públicos, definitivamente pues es un riesgo y normalmente van a morir, ¿verdad? Porque no tienen toda la atención, todos los medicamentos y el tratamiento necesario para curar esta enfermedad.
En cuanto a las consecuencias económicas y sociales, le pregunto, Blas Enrique, ¿cómo queda el país después de esto? Y si ha influido en algo lo que se ha vuelto como más intenso de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, ¿tiene que ver con esto?
Por supuesto. Aquí hay dos cosas interesantes. Una es la crisis que ha provocado la pandemia, que vino agarró a este país con un sistema educativo y un sistema de salud débil, y que vino a dejar al descubierto toda la crisis, toda la falencia que hay en estos dos sistemas. Pero además vino a dejar otra crisis económica, porque se cerraron empresas, se cerraron industrias, se perdieron fuentes de trabajo. Y por otro lado, significó un desempleo. Esto ha provocado, por supuesto, y a esto se aúne también las tormentas Eta y Iota, que vinieron a socavar más la endeble economía y a profundizar la crisis económica y social que estaba viviendo este país. Eso ha causado que se sigan dando los grandes flujos migratorios de personas que ahora salen en caravana hacia Estados Unidos. Las tormentas Eta y Iota dejaron una pérdida de alrededor de 1.800 millones de dólares en pérdidas. Fueron centenar de muertos. Aquí se vulneraron derechos como al trabajo, el derecho a la educación, a la salud, entre otros. Pero los flujos de migratorio se vienen dando desde el 2014, más o menos, así fuertes en caravanas, pero en los dos últimos años, el año pasado, el 2020 y este 21, siguen los flujos migratorios en grandes caravanas hacia Estados Unidos, y eso no se ha podido detener. Esto también, la gente migra por falta de oportunidades, porque no hay trabajo, no hay acceso a los sistemas de salud, y sobre todo por el problema de la violencia también. Es un detonador para que las personas migren hacia otros países buscando mejores oportunidades y mejores derroteros.
Consultarle también sobre la actitud que ha tenido Estados Unidos respecto a este flujo migratorio, las propuestas que surgen desde allí y el rol que cumple México al respecto. ¿Hay garantías para la preservación de los derechos humanos?
Bueno, a raíz de todos estos flujos migratorios, por el problema del estallido de la violencia y el problema de la corrupción, Estados Unidos ha tratado de intervenir en el Triángulo Norte de Centroamérica, que lo compone Guatemala, Honduras y El Salvador, para poder detener estos flujos migratorios hacia Estados Unidos. Aquí hay que ver los antecedentes de estos países. Un problema serio que es un cáncer de esta sociedad es el problema de la corrupción. Y los fondos que han llegado de Estados Unidos en ayudas, en préstamos y todo, pues definitivamente han ido a parar a otras bolsas que no son ni el desarrollo ni satisfacer las necesidades de la población. Entonces aquí lo que hemos tenido es un crecimiento económico bajo y no inclusivo. Es decir, con la exclusión de ha habido exclusión de la mayoría de la población. Aquí lo que es falta de oportunidades. La violencia se ha desbordado a extremos exorbitantes y ahora está aunado el otro problema, que es el problema del narcotráfico también, que viene a coadyuvar con la violencia. El problema de la inseguridad, todo esto son problemas serios, y algo importante es esto de la inseguridad jurídica, sobre todo. Estos son los principales motores, pues, que impulsan la migración hacia Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ha inventado este plan, el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, que se propone con la coordinación de estos países la articulación y acciones en un plazo de 5 años más o menos, y lo que buscan es generar un arraigo de la población en estos países, brindar oportunidades económicas, transformar la calidad de vida de los ciudadanos, aumentar la escolaridad, etc. El problema es que los derechos humanos de esta población, tanto de los migrantes como de la población en general, se siguen violando. Los derechos humanos de los migrantes se violan desde el momento en que salen del país. Si van en caravanas, están siendo perseguidos, están siendo reprimidos por la policía, tanto en Honduras, pasan a Guatemala, allá los reprime la policía también, y llegan a México, igual son reprimidos. Y muchos no los dejan pasar de la frontera, ya sea de la frontera entre Guatemala y Honduras o de la frontera entre Guatemala y México. Y si van a Estados Unidos, ahí tenemos migrantes que tienen 2 años de estar en el borde de la frontera esperando un pase o esperando su legalización. México se ha convertido como el estado seguro para los migrantes, y luego habían convertido también a Guatemala. Pero el problema es que nadie quiere emigrar hacia México, porque es la misma situación. La gente quiere llegar hasta Estados Unidos. Y vemos niños que son apresados por la Guardia Fronteriza en Estados Unidos, son metidos a corralones, son metidos a centros de concentración, al estilo de los campos de concentración nazi, ¿va? Y ahí tienen niños hasta 2 años. Y eso lo pusieron desde el gobierno de Donald Trump. Y continúan ahí todavía muchos de niños separados de sus padres, solos en esos campos de concentración que tienen ahí. Eso es una violación a los derechos humanos, a pesar de que Estados Unidos dicen que no son signatarios de la Declaración de los Derechos del Niño, pero hay una violación constante, no solo a los niños, sino también a todos los migrantes. Y por supuesto que los niños son los que más pagan las consecuencias, claro, porque los separan de sus padres.
Blas, ¿y cómo imaginas el escenario, cómo proyectas el escenario rumbo a las elecciones generales de noviembre? ¿Esta coyuntura va a impactar en el apoyo al oficialismo?
Bueno, están en contienda alrededor de 15 partidos políticos. De estos partidos, la mayor parte son partidos pequeños, llamados partidos de maletín, que lo único que andan ahí es su personería jurídica en el maletín, ¿va? Sin estructura. El gobierno de turno o el partido en el gobierno está haciendo todo lo posible o lo imposible también para evitar que se den elecciones. Hay todo un torpedeo al proceso. La campaña electoral empezó ayer precisamente porque dan 6 meses para las elecciones. Las elecciones son el 28 de noviembre. Entonces hay toda una campaña precisamente para evitar que se lleguen las elecciones, e incluso esto mismo del coronavirus, de la pandemia, también quieren que abone a eso, porque entre mayor contagios hay, se puede declarar hasta un estado de emergencia, un estado de sitio, podríamos decir, ¿va? Donde suspenden todas las garantías, como se hizo el año pasado cuando comenzó la pandemia en el mes de marzo, que se suspendieron todos, según una concentración de las personas, prohibido movilizaciones, prohibido concentraciones. Entonces, si la pandemia se expande demasiado, entonces esa es una de las alternativas o de los escenarios posibles que puede emitir el régimen, el gobierno, ¿va? Para evitar que se lleven a elecciones. El partido de gobierno es un partido que ya tiene 12 años en el poder, está desgastado, además muy vinculado a los problemas del narcotráfico, con casos muy serios, ¿va? Vinculados al narcotráfico, y esto por supuesto le ha ido haciendo perder caudal político electoral. Entonces, por supuesto, también hay toda una campaña de desinformación, una campaña de miedo, de terror, ¿no? De parte del gobierno hacia la población, qué va a pasar si ganan determinados partidos, sobre todo los partidos de izquierda, con todo lo que se ha ganado. Y hoy está en la discusión el problema de los militares. El gobierno, el presidente actual ha levantado una campaña que si ganan los partidos contrarios van a desaparecer a las Fuerzas Armadas, una forma de meterle miedo y temor a la población. Y lo otro que se ve, un otro escenario, es un posible golpe de Estado, un autogolpe, ¿va? Para evitar las elecciones. Esas son las coyunturas que se están viviendo ahorita, son los escenarios, ¿va? La campaña... Consideramos que estas campañas van a ser también muy conflictivas o violentas, ¿no? Si es posible, para evitar que hayan elecciones porque el problema es que si hay elecciones y las pierde el partido en el poder, que es lo más seguro, aquí para los entes del gobierno eso va a ser un problema muy serio, ¿verdad? Porque muchos están acusados de narcotráfico con casos pendientes en la Corte de Nueva York, esperando que suceda y cuál va a ser el desenlace de todo este conflicto.
Blas Enrique Barahona, desde Honduras, gracias.
No, gracias, Fabián, y estamos siempre pendientes, estamos a la orden, ya sabe, cualquier información, estamos dispuestos siempre a colaborar con ustedes. Muchas gracias por el espacio.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Costa Rica es nuestro próximo destino en GPS. El presidente Carlos Alvarado ha anunciado que firmó una ley que incluye el femicidio entre los delitos de violencia contra la mujer para penalizarlo y garantizar una sociedad más segura. El Congreso aprobó en segunda y definitiva votación una reforma a esta ley con la que se amplía el ámbito de castigo del delito de femicidio o feminicidio, que antaño solo castigaba a la pareja de la víctima a un máximo de 50 años de prisión. Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial, desde que fue promulgada la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer en el 2007 hasta la fecha, Costa Rica registró cerca de 400 feminicidios. Vamos a hablar de este y otros asuntos de este país. Estamos en contacto con el investigador Carlos Murillo. ¿Qué tal, Murillo? Bienvenido a GPS. ¿Cómo analizas las implicaciones de esta nueva ley que busca revertir la violencia contra las mujeres, y qué reacción ha tenido el sistema político a esto?
Sí, gracias. Sin duda un tema relevante para Costa Rica, porque a pesar de las políticas de reconocer el lugar de la mujer en la sociedad costarricense en el ámbito económico, la legislación estaba uno o dos pasos atrás, porque algunos delitos de violación, de violencia contra la mujer, al final terminaban siendo sentenciados los culpables, pero por delitos simples, no con el agravante de que era contra una mujer por razones de género, y eso era una demanda de la sociedad, de muchos sectores, sobre todo de grupos feministas que exigían un cambio en la legislación y de la mayoría de los partidos políticos. Sin embargo, no había sido tema relevante en el caos en que ha estado la Asamblea Legislativa por cuestiones financieras, de la pandemia y de otros asuntos urgentes. Entonces, el sistema político, ahora que entró de lleno la campaña electoral para las elecciones de febrero, comenzó a demandar ese tipo de legislaciones, y hubo consenso y mayoría importante en la Asamblea Legislativa para aprobar esta ley. Sin embargo, siguen habiendo factores culturales que hay que corregir y que no se corrigen con esta ley, aunque es un paso importante, sin duda.
Carlos, ¿cómo ha incidido la pandemia en los índices de violencia en el país? ¿Tiene que ver esta situación? ¿Ha tenido su impacto?
Sí, ha tenido un impacto, tal vez no tan grande como se esperaba, pero sí ha tenido un impacto en la violencia, sobre todo en la violencia intrafamiliar. Hay en Costa Rica un agravante que ya se había detectado, que aumentaban las denuncias de violencia intrafamiliar, sobre todo contra las mujeres en el hogar, durante los partidos de fútbol. Ahora lo que se ha detectado es un mayor número de violencia contra la mujer, porque pasamos en algunos periodos más tiempo en la casa, sobre todo con el trabajo virtual. Entonces, de alguna manera ha tenido un impacto importante, aunque no tanto como algunos grupos previeron el año pasado.
¿Cuáles son las consecuencias de la pandemia que ha quedado en Costa Rica? ¿Hay un fuerte impacto económico y social?
Sin duda, sobre todo económico. Aunque en una encuesta que se publica precisamente hoy por parte de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, sobre la confianza de los consumidores en la economía costarricense, hubo un ligero repunte. En mayo pasado, que fue la última encuesta, la confianza estaba en un 33.5%. La encuesta de agosto ubica ese nivel de confianza en un 38.6%. Es una pequeña alza, pero significa que la sociedad costarricense está optimista de que se inicie la recuperación económica. Hay algunos anuncios por parte del gobierno de tratar de impulsar algunas políticas sociales. Sin embargo, sin duda, sí se observa en dos áreas el impacto que ha tenido la pandemia, tanto en lo económico como en lo social. El crecimiento del desempleo y el crecimiento de la actividad informal. Las ventas en las esquinas, en semáforos, en casa por casa han aumentado de manera significativa, pero pareciera que ya ha comenzado a haber más optimismo por parte de la sociedad en que se está mirando la luz al final del túnel y que pudiera ser que los próximos meses sean un poco mejores. Sin embargo, el indicador que publicó hace pocos días la CEPAL sobre el crecimiento de la economía para el próximo año no es tan halagador como estimaba la administración Alvarado. Pero sin duda sí ha habido impacto, y donde ha habido un mayor impacto, más allá de lo económico y lo social, es en la parte de educación. Tal vez en una próxima entrevista te pueda dar datos más concretos, porque en el Observatorio del Desarrollo estamos haciendo una investigación sobre el impacto de la pandemia en estudiantes de secundaria. Ya están las primeras entrevistas, incluso yo participé directamente, y la mayoría de los estudiantes manifiestan que no ha sido un periodo positivo, que les falta mucho, y sobre todo quienes finalizan la secundaria este año están preocupados y preocupadas de cómo van a ingresar a la universidad, carentes de una serie de contenidos del programa que no fueron cubiertos.
¿Cómo está hoy la situación sanitaria del país? ¿Cómo está la inmunización de los ciudadanos? ¿Han llegado buena cantidad de vacunas? ¿Qué pasa con la variante Delta del COVID? ¿Cuál es hoy la situación?
Sí, se está esperando la cuarta ola, precisamente por la incidencia de la variante Delta. Han aumentado los casos. Hoy en la mañana, uno de los principales centros hospitalarios anunció que estaba al máximo en las camas dedicadas a atender casos de coronavirus y que estaba remitiéndolo a otros centros hospitalarios. Ha habido un aumento en el número de contagios diarios y en el número de personas fallecidas, atribuidas principalmente a la variante Delta. En el caso de la vacunación, hay un informe de ayer del gobierno de Alvarado Quesada de que se han aplicado alrededor de 4 millones de dosis, la mayoría en primera dosis, y que ya en este momento se estima que el 50% de la población tiene la primera dosis, pero solo un 23% tiene las dos dosis. Más bien lo que se está observando en este momento es que la gente no quiere ir a vacunarse. Entonces, ha habido iniciativas de una mayor campaña publicitaria invitando a la gente a vacunarse, y en algunas áreas de salud han visitado casa por casa para vacunar a la gente. Lo que queda un poco confuso es el caso de la población migrante, sobre todo nicaragüense, que permanece por temporadas en el país, porque hay un importante número de migrantes transitorios, sobre todo haitianos y extracontinentales, que han venido desde Colombia hacia Estados Unidos y que están permaneciendo más de un mes en Costa Rica. Entonces, hay una fuerte campaña de vacunación, hay dosis, suficientes para un buen número de la población, pero la gente no quiere en este momento vacunarse. Ya las filas en los centros de vacunación no son tan grandes como fueron meses atrás.
Finalmente, Murillo, en el ámbito regional, ¿se han visualizado coordinación de medidas sanitarias para mitigar efectos de la pandemia? ¿Hay una mayor cooperación entre los países centroamericanos al respecto?
La Centroamérica pasa un momento crítico en materia de coordinación y de cooperación de programas regionales. Sigue sin elegirse al secretario general del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, y pareciera que por ahora no se va a elegir, sobre todo por la crisis político-electoral en Nicaragua. Entonces, en realidad, cada país ha visto por separado el manejo de la pandemia. Hay países como El Salvador que tienen un mayor número de población ya vacunada con las dos dosis. Así que no hay un esquema centroamericano de vacunación y de atención de la pandemia. COMISCA, que es la Comisión Centroamericana de Ministros de Salud, no está adoptando posiciones regionales. Se quedó a lo interno de cada uno de los países. El problema está con algo que mencionaba antes, con los migrantes de, por ejemplo, de Nicaragua a Costa Rica, porque oficialmente, de acuerdo al gobierno de Ortega y Murillo, en Nicaragua no hay pandemia. Está prohibido, lo han denunciado los médicos, hablar de que ahí existe pandemia o de que hay casos de coronavirus. Entonces, eso está creando una situación muy complicada. Igual que en Guatemala y Honduras, en donde la cantidad de población vacunada por disponibilidad de dosis es mínima. Entonces, es un mosaico muy diverso en términos de campañas para tratar de confrontar la pandemia.
Carlos Murillo, gracias por su presencia en GPS, como siempre.
Gracias más bien por la invitación y sin duda un tema crítico y un periodo crítico para Costa Rica y Centroamérica.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque vamos a hablar de trabajo, de emprendedores, de jubilación y de disfrute. ¿Todo eso se puede mezclar? Bueno, ¿cómo jubilarte a los 40 divirtiéndote mucho en el intento? Es el título del libro de Federico Labaña, fundador de Viajero Hostel, una cadena de hostales en Latinoamérica y Estados Unidos, que actualmente cuenta con 11 hostels en Argentina, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay, y es fundador también de Sinergia, que es el primer y más grande espacio dedicado al coworking en Uruguay, nucleando emprendedores, freelance y empresas. A ver, Federico, bienvenido. Un gusto estar contigo en este bloque de GPS. ¿Te estás por jubilar? ¿El libro cuenta tu historia? ¿Es eso?
Gracias, Fabián, por la invitación. El título es un poco provocador, ¿no? Y esa es la idea, y que también que llame un poco la atención. Lo primero que digo en el prólogo es que en realidad no estoy jubilado ni me pienso jubilar nunca del concepto de estar siempre en actividad, ¿no? Creo que uno tiene que estar en actividad física y mental toda la vida, pero bueno, tal vez del concepto más económico de no depender del día a día de tu trabajo, de tu labor diaria para subsistir. En ese sentido sí, digamos que me estoy un poco jubilando, en el sentido de que, bueno, de que he podido llegar a generar un patrimonio que me permite, si quisiera, poder vivir sin tener que trabajar necesariamente por una remuneración económica. Pero bueno, básicamente ahora lo charlaremos, pero el libro profundiza mucho más e interpela mucho el concepto de la jubilación, ¿no? Si bien es llamador el título, luego digo que si no debería ser tan aspiracional jubilarse joven, si realmente amás lo que haces y disfrutás mucho lo que haces, nunca vas a querer jubilarte, siempre vas a querer estar en actividad. Entonces, interpelo un poco a quienes realmente no aman lo que hacen o no están conformes a salir un poco del status quo, a ser menos conservadores en una sociedad que es muy conservadora como la nuestra, y animarse a arriesgar, y es en eso en lo que profundizo en el libro.
Entonces, la pregunta inicial y bien amplia, ¿no? ¿Cómo se hace?
Bueno, de vuelta, lo primero es tratar en lo que hagas, esto no hay una receta mágica, pero en lo que hagas que te guste, que lo disfrutes, ¿no? La primera pregunta sería, bueno, lo que estás haciendo, tu trabajo, tu emprendimiento, ¿lo estás disfrutando cada día o lo estás padeciendo, ¿no? Eso de que si está, hace poco hablaba con un amigo, ¿no? Si el domingo estás sufriendo porque llega el lunes, es claramente porque no estás en el lugar correcto. A los que nos encanta lo que hacemos, la verdad no tenemos, y lo pongo en el libro, ¿no? Para mí no existe la depresión del domingo porque empieza la semana. Entonces, lo primero es desafiar a la gente a si está en el lugar que quiere estar. Yo cuento un poco a través de mi historia, cómo desde muy chico en diferentes momentos me sentí que no estaba en el lugar correcto, donde no estaba cómodo, básicamente, ya sea desde un liceo, hasta un trabajo y demás, y me autoexigí cambiarlo. Claramente, obviamente, enfoco mucho en mi trayectoria emprendedora, y me parece que hay que fomentar mucho el emprendedurismo para quien así lo siente, como una forma realmente de generarnos nuestro propio empleo, ¿no? En estas épocas de crisis, como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Crisis económica, que vienen en este caso luego de una crisis sanitaria. La verdad es que hay menos trabajo, hay más desempleo, y una de las salidas es generarte tu propio empleo, y eso es a través del emprendimiento, y es un camino que si uno lo lleva bien, aparte de disfrutarlo, te puede generar a mediano plazo una estabilidad económico-financiera, que es la que tal vez la mayoría aspira, a esa tranquilidad de que si el día de mañana pasa algo, tenés un buen colchón para sobrevivir.
Algunas preguntas que son también de fondo, Federico. ¿Hay que cambiar la educación entonces? Porque hasta ahora podríamos decir que se te enseña a trabajar con un jefe, a resignar algunas ideas creativas y dejarlas para después de jubilarse. ¿Es al revés entonces?
Totalmente, totalmente, Fabián. O sea, de hecho también lo planteo en el libro, hablo sobre la educación, ¿no? Y hay quienes dicen que tenemos un sistema educativo hecho para generar empleados y no para generar empleadores, ¿no? Donde hay muchas reglas, donde se castiga el error, ¿no? Donde es malo fracasar, digo, desde muy chicos, desde que nos puntúan bajo por hacer las cosas mal o incorrectas en adelante. Entonces, yo hablo mucho de cómo deberíamos enfocar tanto la educación a nivel estatal, escuelas, liceo y demás, como a nivel familiar, ¿no? A empoderar a los niños en lo que hoy se llaman las habilidades blandas, como son la empatía, el liderazgo, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, el también poder atravesar los fracasos y los errores con naturalidad y no como algo horrible. Entonces sí, o sea, creo que definitivamente tenemos que cambiar la manera de educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Si queremos una sociedad mucho más emprendedora, la tenemos que generar desde la familia y en la escuela, y un poco, también interpelo los conceptos tradicionales de educación para generar una sociedad. Digo, los países que tienen las tasas más altas de emprendedurismo, primero son los países que socialmente tienen mayor igualdad en la sociedad, donde la gente también tiene mayores niveles de felicidad y donde claramente la educación ha dejado de ser la tradicional que hoy en día aún tenemos aquí y ha cambiado muchísimo.
¿Y cuánto influye la familia en todo esto, a la hora de tomar este tipo de decisiones?
Mucho, 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 porque a veces depositamos en el Estado, ¿no? En la escuela, en este caso, la obligación de que nuestros niños aprendan determinadas cosas. Y es en la familia donde todos mamamos lo principal, ¿no? Donde todos nos hacemos. Yo también en el libro hablo de que hay una parte genética o innata que todos tenemos y otra parte aprendida, y es un mix entre ambas, ¿no? Si bien a veces hay emprendedores, como en cualquier otra carrera o profesión, que son innatos, que tienen la habilidad innata para esto, hay otros y una muy buena parte que realmente se forman en base a educación y esfuerzo. Y yo creo que las familias deberían alentar mucho más a los niños a arriesgarse, a ser más innovadores, a hacer cosas diferentes. Incluso lo hablo con amigos míos que también son padres y que tal vez no han tenido este camino emprendedor como el que he tenido yo, Y siempre les digo, ¿no? Que le demuestren a sus hijos que vale la pena arriesgar, que hagan algo diferente, que arriesguen un poco para que sus hijos puedan mamar eso de que arriesgar en algún momento, sea lo que sea, ¿no? Está bueno, está bien, que no hay que siempre buscar la seguridad, ¿no? Acá históricamente era, bueno, conseguí un trabajo y no lo dejes nunca más, quédate ahí donde estás, que estás bien. Yo creo que hoy hay otro concepto y es justamente todo lo contrario, es interpelar siempre si el lugar que estás es el correcto o si necesitas estar en un lugar nuevo, animate a correr el riesgo de cambiar y de salir de la seguridad, ¿no? Que creo que nos cuesta mucho.
¿Cómo es el tema emprendedores en el Uruguay? ¿Es un país de emprendedores?
No, claramente no. Las tasas, yo no tengo las tasas exactas de Uruguay, hay un libro que leí hace algunos años muy bueno de Andrés Oppenheimer, que se llama Crear o Morir, donde él muestra con cifras cómo en toda América Latina se presentan unas 1.200 patentes de innovaciones, de inventos al año, cuando en Corea del Sur se presentan 12.000, o sea, somos el 10% de lo que es un solo país, o cómo Israel, con 8 millones de habitantes, presenta más patentes que toda América Latina, con más de 600 millones de habitantes. Entonces, eso es un tema netamente cultural, ¿no? Él también en este libro explica que dice que el tema son los referentes, ¿no? Si tenemos una sociedad donde los niños, los referentes que tienen, son, no sé, en este caso en Uruguay, Suárez, Forlán, que está buenísimo, pero no todos tienen que ser jugadores de fútbol exitosos. Es importante que los niños tengan referentes, de vuelta, tanto en la familia como de ahí en adelante, que sean emprendedores. En las sociedades que son más innovadoras y más emprendedoras, hacen una cultura, ¿no? O un culto de los emprendedores, y los emprendedores exitosos son rockstars. Aquí en Uruguay, seguramente, si le preguntás a un niño por algún emprendedor exitoso, no te sepa dar algún nombre. Y a mí me parecía que, bueno, que este libro también es como poner mi granito de arena para que eso empiece a pasar, ¿no? Emprendedores como muy de carne y hueso, en mi caso, una persona muy normal, de clase media, con emprendimientos muy tangibles, a veces parecen muy sofisticadas o complicadas, esos emprendimientos tecnológicos que uno no entiende. En mi caso son cosas muy simples, hostels, ¿no? Muy fácil de ver, de hacer, espacios de cowork, que son espacios físicos también. Entonces me parecía que estaba bueno dar ese ejemplo, ojalá luego otros emprendedores también se animen a seguir, ya sea con libros o con charlas, porque necesitamos mucho más ejemplos para generar esa cultura emprendedora que hoy en Uruguay es muy, muy incipiente.
¿Y cómo los afectó la pandemia a los emprendedores? ¿Tu caso y el de otros?
Mira, creo que ha habido de todos los casos, ¿no? Claramente hay sectores que se han beneficiado, ¿no? Sin quererlo, obviamente, nadie quiere que pase una pandemia, pero sectores mucho más relacionados a la tecnología, a la comunicación, se han beneficiado mucho. Otros sectores, puntualmente yo estoy en el turismo ha sido de los más perjudicados, si no el más, pero también, como todo en la vida de un emprendedor, es reinventarse, ¿no? Un emprendedor es una persona generalmente muy creativa, muy resiliente, que siempre tiene que buscarle una vuelta más a todo, ya sea a conseguir más clientes, ya sea a competir mejor con nuevos jugadores en los mercados, o a situaciones como esta, inesperadas, donde uno no se puede quedarse sentado llorando por lo que pasó, sino que tiene que buscarle una vuelta, y también es un aprendizaje, ¿no? De toda crisis aprendemos, pero también lo hablo en el libro, ¿no? Creo que esta crisis, que es una crisis, a diferencia de otras que ha habido, esta es mundial, ¿no? Hemos tenido crisis regionales, pero nunca algo tan masivo, donde también la posibilidad, yo hace muchos años fui a trabajar a Madrid, a un espacio de cowork, que lo conocí, me encantó, y tenía una frase pintada en una pared que decía: en las crisis emigras o emprendes, ¿no? Cuando hay falta de oferta laboral, claramente tenés dos opciones: o te tenés que ir a otro país, que los uruguayos lo sabemos muy bien, esto de emigrar en época de crisis a trabajar, o tenés que buscarte tu propio trabajo. Esta crisis, la particularidad que tiene es que, al ser mundial, la posibilidad de emigrar es mucho más chica, porque todos están pasando una crisis, y la opción de emprender se hace mucho más necesaria, y ojalá aprendamos rápidamente a emprender, bueno, insisto, esto es un tema que debería ser hasta una política de Estado, y ojalá este libro o algunas otras cosas vayan generando eso de la necesidad de tener más emprendedores y más gente que pueda vivir de su propio proyecto y no necesariamente siempre depender de un trabajo.
Este libro que habla de cómo jubilarse a los 40, divirtiéndose mucho en el intento, tiene una característica, que es que vas a donar las ganancias, Federico, ¿es así?
Correcto, Fabián. El libro está en versión papel, todavía no está en la versión digital, sí se puede comprar a través de la página nuestra online, pero te va a llegar en papel. Y bueno, yo en el libro parte de lo que hablo es del tema de los emprendimientos sociales y lo importante que son hoy en día, que es todo un concepto nuevo de emprender con propósito, o sea, ser sustentable y rentable en tu emprendimiento, pero que tenga impacto social. Y para este punto, por ejemplo, toda la parte de venta online la estamos haciendo a través de una librería virtual que se llama broly.com. Y es un proyecto de unos chicos muy jóvenes que conocí también por una nota de prensa, me encantó y los contacté porque ellos tienen un modelo de uno más uno, o sea, por cada libro que tú le compras a ellos, ellos donan un libro de textos a una escuela pública. Entonces, con tu compra estás haciendo un impacto social, ellos lo están haciendo como emprendimiento y la verdad que me encantó, así que todo lo que se compre a través de nuestra página web o la página de broly.com va a tener un libro de donación y aparte de eso, todas las ganancias que el libro genere de la venta normal en librerías y demás, lo voy a donar a una organización con la que participo hace años que se llama Unbiham, Yoga y Valores en Cárceles, porque bueno, justamente la idea es que no quiero tener lucro con el libro, quiero que ojalá llegue a la mayor cantidad de personas posibles, pero que todo lo que genere sea para impacto social.
Federico Labaña, gracias, felicitaciones por el proyecto y a seguir emprendiendo.
Muchas gracias, Fabián, gracias a ti por la nota y sí, emprenderé permanentemente, la idea es que ahora sea siempre con impacto social y con propósito y ya no necesariamente en proyectos propios. Muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que hemos expuesto en la columna anterior, el ingreso relativo de las economías emergentes, dentro de las economías con mayor PIB del mundo, ha asignado los marcos de gobernanza en un contexto de diversidad de intereses. Ello, así como la falta de consensos entre las diversas potencias en construir posiciones comunes por sobre los intereses particulares, ha generado problemas en la configuración de políticas globales para la resolución de problemas transnacionales. Y ejemplo de ello es lo que ha sucedido en la crisis sanitaria del COVID-19 en torno a las falencias y los mecanismos de prevención y también de la previsión de vacunas. Y todo ello ha hecho evidente la creciente necesidad global de generar marcos de gobernanza para forjar sistemas regulatorios más integrados y fuertes. Por su parte, en lo concerniente al ascenso de las potencias emergentes en los últimos años, a partir del proceso de globalización surge un nuevo orden económico mundial en torno a los dos polos, que son Estados Unidos y China, que pauta e intensifica en un contexto de transición el sistema internacional. A su vez, si bien particularmente China e India han estado fortaleciendo sus capacidades militares estratégicas, se destaca sobre todo el carácter reformista y no revisionista de estos actores, ya que no tienen fuertes incentivos para revertir el sistema imperante. Y al respecto, Bernal Meza afirma que estos países buscan fortalecer el sistema a través de la ampliación y democratización de las decisiones globales, y por tanto conducen a una mayor legitimación del mismo a medida que sean integrados. Si bien podemos advertir que la importancia de los BRICS a los efectos de promover cambios en un orden internacional predeterminado a partir de la promoción de un orden multipolar, el grupo no ostenta un talante revisionista del sistema, más bien apoyan e impulsan el fortalecimiento del multilateralismo, porque perciben que éste asegura de mejor forma la persecución de sus objetivos y la salvaguardia de sus intereses. Por otro lado, la crisis económica en Occidente y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes en acumulación de poder material y crecimiento económico plantearía nuevas posibilidades en los esquemas de gobernanza, a partir de acuerdos y alianzas con la finalidad de obtener mayor capacidad de decisión en la regla de juego de la gobernanza mundial. Y en tal sentido, la conformación de los BRICS, que recordemos está compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha establecido como una coalición de referencia en los asuntos económicos integrada por potencias emergentes con capacidad de influir fuertemente en la economía internacional. Y en este marco se destaca el rol de los BRICS en tanto encuentro de los formadores de la gobernanza global a los efectos de aumentar su margen de maniobra y generar nuevas perspectivas de desarrollo que respondan a un orden que tiende hacia la multipolaridad. Bueno, sobre este asunto estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.